en este sábado 23 de agosto, en el que seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios. Bueno, las próximas horas son determinantes. En general te cuento que la situación mejora, pero en estos momentos centrales del día, pues hay puntos en los que las altas temperaturas amenazan con reavivar los focos que se han podido estabilizar. Es el caso de la provincia de Orense, donde hoy van a llegar hasta los 35 grados. También va a ser fundamental para lo que pueda pasar en las próximas horas el viento, pero lo peor nos sitúa en estos momentos en la provincia de León. Virginia Barcones es la directora general de Protección Civil.
Tanto el incendio de Pontevedra como los de Ourense en Oímbra y Larouco han presentado una evolución muy favorable. La misma situación se ha presentado en los de León, de Lleres y Barniedo de la Reina y el de Zamora, el de Porto. El único que continúa avanzando es favorablemente es el de Güeña en León, principalmente porque la orografía está dificultando el acceso de los intervinientes en el frente activo más peligroso, que es el del norte, ya que podría unirse, como les decía, con el de Fasgar.
Pues esta es la última hora que contaba la directora de Protección Civil, que se ha situado en primera línea junto con Pedro Sánchez en esta lucha contra los incendios y que ha comparecido, como te digo hoy, para actualizar la última hora de los fuegos. También la vimos ayer junto al presidente del gobierno en Asturias, y es que Virginia Barcones se ha convertido en la protagonista inesperada de esta crisis y de la guerra que protagoniza el Ejecutivo Central con las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular. Cuestión que hoy ha vuelto a afear la vicesecretaria de los Populares, Cuca Gamarra.
Nos encontramos las cortinas de humo y la mala fe. La mala fe de intentar tapar la incompetencia con confrontación, polarización y crispación. Queda reflejada cuando a los presidentes autonómicos, cuando piden medios, se les dice que ya tienen todos los que hay disponibles y hay más. La mala fe es cuando los presidentes autonómicos piden medios y se les dice que son unos caprichosos.
Una crisis que ha obligado a Pedro Sánchez a interrumpir, recordemos, sus vacaciones de las que iba a disfrutar en Lanzarote hasta la próxima semana, que es cuando se inicia el nuevo curso político. Pero 9 días después de que España empezara a arder, Sánchez comenzó a escenificar su preocupación dirigiendo esos comités de coordinación y trasladándose también a las zonas afectadas. Y ahora, más de 2 semanas después, y 400.000 hectáreas calcinadas también, la situación, como te digo, ha mejorado, pero no lo ha hecho por la gestión del gobierno, sino por el trabajo de todos esos equipos de extinción y también de los voluntarios. Porque la labor del Ejecutivo se ha orientado a asegurar que dotaría de los medios necesarios a las comunidades que llevaban días pidiendo ayuda, pero sin concretar nada en un momento en el que además cada minuto cuenta. También a negarse a aumentar esos niveles de alerta, a anunciar la puesta en marcha de una comisión interministerial para el cambio climático, que es, por cierto, un organismo que ya existe, porque lo de echarle la culpa de todo al cambio climático frente a la inacción ya es una bala que lleva tiempo gastada. Con ese gran pacto de Estado, que es una cuestión que se presenta compleja cuando el fuego se usa como arma política y en España se legisla para permanecer en el poder, cueste lo que cueste. Y fíjate que, hablando de permanecer en el poder, eso también nos lleva de alguna forma a lo que se vivió ayer en las calles de Bilbao, con una manifestación para homenajear a los presos etarras. Es una imagen que seguro ningún miembro de este gobierno que blanquea en las instituciones el terrorismo condena y que desde luego es devastadora para el conjunto del país y en concreto para las víctimas. Son las 2:04 y están pasando más cosas que te cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Pendientes, como decía Sandra, de la evolución de los incendios y también del tiempo. Tras superar la ola de calor, la EMET ha pedido extremar las precauciones por el riesgo alto de incendios forestales. Sin embargo, desde el organismo también han alertado de que previsiblemente mañana volverá a llegar a nuestro país una nueva dana. Jorge Ocina es meteorólogo.
A partir del miércoles bajará de nuevo aire más frío, ¿no?, del Atlántico Norte hacia la Península Ibérica. Refrescará, lloverá, ahí sí que podemos esperar un alivio térmico y la probabilidad más elevada de precipitaciones en esa parte oeste peninsular.
Y hasta ahora miramos a Gaza. Continúa el avance del ejército israelí sobre la franja. Al menos 36 personas han muerto. De estos, 8 perdieron la vida mientras esperaban recibir asistencia. Un ataque que se produce un día después de la declaración oficial por parte de la ONU del estado de hambruna, una afirmación que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tildado de mentira. Donde también continúa la ofensiva es en Ucrania. En las últimas horas, Rusia ha lanzado más de 400 ataques contra 17 asentamientos de Zaporilla. Además, ha logrado tomar 2 localidades en Donetsk. Mientras tanto, Putin sigue evadiendo una posible reunión con Zelensky. De vuelta a nuestro país, 12 migrantes que viajaban en una patera permanecen desaparecidos después de lanzarse al mar cuando la embarcación navegaba por las proximidades de La Cabrera, en Baleares. Los otros 12 ocupantes de la patera han podido ser rescatados por salvamento marítimo. Y detenido en Ferrol, un hombre que realizó disparos al aire tras una discusión con su pareja. Además, el varón se marchó del domicilio llevándose consigo al hijo del menor de la pareja, y la policía local ha logrado localizarlo en otro domicilio. Le detuvo y entregó al menor con su madre. Ahora los agentes se encuentran investigando lo sucedido.
Y también a esta hora tenemos Vuelta Ciclista España. Gonzalo Carbajo.
Hace una media hora ha comenzado aproximadamente. Ha arrancado la primera etapa de la Vuelta Ciclista. Novedades hasta ahora. Envío especial, Kiki Iglesias.
Y ya son 160 solo los kilómetros que faltan para llegar aquí a Novara, al final de la primera etapa de esta Vuelta a España, que ha arrancado en el Piemonte, junto a la gran capital, que es Turín. 1:15 es la ventaja de los 6 de punta, entre los cuales hay 2 españoles, el catalán del equipo Caja Rural, Joel Nicolau, y el asturiano del equipo Burgos BH, Hugo de la Calle.
Gracias, Quique. En fútbol, partidos de hoy a las 5, Celta Mallorca, a las 7 y media, Leti Elche, y a las 9 y media, Levante Barça. El turno del Madrid es mañana. Ha hablado Xavi Alonso y no ha descartado que Mastantuono sea titular ante el Oviedo.
Tuvo un buen impacto, tuvo buena energía, y como mañana entra en la convocatoria, pues tiene opciones como todos de poder jugar. Pude jugar tanto en la última línea como igual de enganche también, ¿no? Yo creo que la última época jugó muchas veces al penzo de 10, un poco más como de media punta o de enganche, y se fue un poquito acomodando en posición de extremo. Yo creo que tiene la calidad para jugar en las dos, ¿no?
Además, a las 3 arranca la sprint del Gran Premio de Hungría de MotoGP. Marc Márquez sale primero y recuerda que te lo cuenta a Tiempo de Juego.
Gracias, Gonzalo. Son las 2:07. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
a
la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita picaduras, pero
va.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Comenzamos a situarnos en los puntos clave de los incendios de los que seguimos pendientes a esta hora. Nos vamos en primer lugar hasta Castilla y León, donde lo peor se encuentra en la provincia de León. Última hora, Marta Bermejo.
León, Zamora, Palencia y Salamanca siguen siendo las provincias afectadas por los incendios forestales en Castilla y León. Las noticias siguen siendo favorables en la mayoría de los mismos, pero siguen sin control un total de 20 incendios, de los cuales 8 siguen en índice de gravedad 2, 7 en la provincia de León y 1 en Zamora. Aunque la situación es favorable, en general, la zona de La Baña, en León, es la que tiene mayor actividad del incendio y donde se están centrando las intervenciones de los medios aéreos. La previsión es que si la tarde se desarrolla con condiciones meteorológicas estables, el incendio evolucione favorablemente y pueda bajarse a índice de gravedad 1. El delegado territorial de la Junta, León, Eduardo Diego, pide ante todo prudencia.
Llamar a la prudencia y, sobre todo, evitar dirigirse a esos puntos donde hay incendios. Dejemos trabajar al dispositivo y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todas las personas, que son casi en torno a 2.000 100 personas que trabajan en estos momentos.
De igual manera, la evolución favorable en la provincia de Zamora ha permitido que vuelvan los vecinos de las localidades de Ribadelago Nuevo y Viejo y Montcabril, que tuvieron que ser evacuados debido a ese avance del incendio forestal de Porto. Además, se ha procedido también a la apertura de prácticamente todas las carreteras. Fernando Prada es el delegado territorial de Zamora.
Se levantan las restricciones específicas y los cortes de carreteras, a excepción de la carretera ZA102 desde San Martín de Castañeda a la Laguna de los Peces. En el lago de Sanabria se mantienen las restricciones de baño para facilitar el trabajo de los medios aéreos.
Mientras tanto, la Junta de Castilla y León ha declarado de nuevo la situación de alerta para el conjunto de la comunidad y alarma extrema por riesgo meteorológico para los municipios más afectados hasta el 26 de agosto.
Gracias, Marta. Mejores noticias nos llegan desde Extremadura, donde el incendio de La Jarilla en Cáceres ha quedado ya estabilizado, eso sí, después de arrasar más de 17.000 hectáreas. Blas Sánchez.
La situación en Extremadura a esta hora de este día es de absoluta tranquilidad, toda vez que el incendio de Jarilla, uno de los más grandes de la historia reciente de la región, está estabilizado y en fase de extinción. Durante la pasada madrugada se han producido reactivaciones en algunos puntos calientes, pero han sido rápidamente sofocadas por los bomberos forestales. Eso sí, en estas últimas horas se habla en Extremadura de la investigación abierta por la Fiscalía sobre si los municipios afectados contaban con planes de prevención y si estos, en caso de tenerlos, fueron aplicados de manera improcedente. Alcaldes de varios municipios afectados han expresado a COPE su indignación por el proceder de la Fiscalía. Raúl Gordillo es el primer edil de Jerez de los Caballeros.
Bueno, a mí me molesta especialmente esta situación porque cuando todavía está ardiendo Extremadura, que se esté intentando investigar a los diferentes ayuntamientos, cuanto menos una barbaridad. Yo creo que hay que poner el foco en otra cuestión, ¿no? Que en muchas ocasiones, muchos ayuntamientos carecemos de los recursos necesarios para aplicarlo al 100%. Y quien diga otra cosa carece de falta de rigor y de verdad.
En Extremadura se han quemado en esta oleada de incendios 45.000 hectáreas. Es la tercera comunidad más afectada por detrás de Castilla, León y Galicia. Por cierto, una de las consecuencias del fuego que más preocupa es su afectación a los servicios de abastecimiento de agua, debido sobre todo a las cenizas. De hecho, la Diputación de Cáceres ha enviado a los municipios afectados un protocolo de actuación para guiar a los ayuntamientos.
Galicia, como ya sabes, es el punto más golpeado por estos incendios, en concreto también esa provincia de Orense. Ahora mismo 5 fuegos permanecen activos en toda la comunidad y estamos pendientes de su evolución, sobre todo porque durante el día de hoy se esperan allí altísimas temperaturas. Paula Pájaro.
Optimismo en estas horas en Galicia, aunque muy pendientes del tiempo. Tenemos aviso amarillo por calor hoy y mañana en el sur de la comunidad por temperaturas de 36 grados. Así que los equipos de extinción no bajan la guardia. Miguel Paz es bombero forestal.
Es que son lumes que tienen un perímetro muy grande. Está perimetrado por gran parte por bulldozer. Pero claro, como tiene mucha vegetación, aquello a tierra sigue ardiendo, sigue combustionando debajo.
La evolución del fuego es favorable. Hay 5 incendios activos en la comunidad. Uno en Lugo, el de Carballedo, otro en Pontevedra, en Vilaboa. Estos no generan situación de peligro, mientras los otros 3 están en Ourense. Toda la provincia de Ourense continúa en situación 2. Pero en las últimas horas se han logrado estabilizar 2 grandes incendios. Oímbra, que ha calcinado 17.000 hectáreas, y Amezquita, 10.000. Otra buena noticia, a pesar de que el fuego de Chandrexa de Queixa permanece activo, hay focos estabilizados. Así que Galicia encara con cautela estas horas, pero también con esperanza.
Y también son 5 los fuegos que están activos en estos momentos en el Principado de Asturias. Nos vamos hasta allí, Borja García.
Sí, en Asturias la situación venía evolucionando favorablemente durante los últimos días y eso era clave porque se temía el incremento de temperaturas previsto para hoy y el cambio en las condiciones climatológicas. Un cambio que, como se veía venir, ha llegado, ha subido la temperatura, ha cambiado el viento y eso está dificultando uno de los 5 focos que quedan activos, el del concejo de Degaña, que precisamente visitó Pedro Sánchez en el día de ayer. El fuego se ha vuelto de nuevo intenso, hay hasta 12 aeronaves, nada menos ahora mismo, trabajando en ese foco, aparte de una gran cantidad también de medios terrestres. Ahora mismo son horas claves para contener porque está previsto que a las 4 de la tarde vuelva a cambiar el viento y eso facilite de nuevo la situación y la labor de los equipos de extinción en este fuego de Degaña. Hay otros fuegos en Cangas de Narcea y también en Somiedo, preocupan menos, en total son 5 activos los que hay ahora mismo en Asturias, pero ese de Degaña sí que está centrando bastantes esfuerzos a estas horas.
Volvemos a la provincia de León. En este caso nos situamos en Páramo del Sil. Esta es una localidad que aglutina a varias pedanías que se han visto gravemente afectadas por los incendios. Desde allí nos escucha Lucía Alonso, que es vecina de allí, de Páramo del Sil. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo está allí la situación?
Bueno, pues complicada. A ver, en Páramo no hay incendios, pero Páramo es el ayuntamiento. Entonces, en el resto de pedanías del ayuntamiento sí que están muy afectados. Y bueno, pues ayer se volvió a reactivar en Argallo. Tuvieron que evacuar el pueblo. Ha afectado mucho al Valle de Fornela y a toda la zona. Y bueno, es un poco una tragedia bastante grande, ¿verdad?
¿Qué es lo que os trasladan las autoridades? Porque entiendo que las próximas horas se presentan vitales, ¿no?, para la evolución de todos estos focos.
Bueno, pues mira, el problema es que el clima no acompaña. Tenía que venir lluvia y no viene. Yo en plan técnico no te puedo explicar mucho, porque eso, para eso están los especialistas. Pero sí que es cierto que es muy variable. De pronto ves el cielo azul y de pronto se llena todo de humo. Y tenemos información, pues sí, el Ayuntamiento de Páramo del Sil informa continuamente. Tiene un canal en WhatsApp donde cuelgan información, los medios de comunicación también. O sea que hay varias vías por las que informarse. Y después yo tengo la suerte de que un primo mío está trabajando en temas de extinción y, bueno, pues cada vez que viene a casa nos informa en directo. O sea que por parte de información no hay ningún problema porque estamos bastante informados, la verdad.
Lucía, ¿os habéis sentido abandonados?
Completamente, completamente. Y eso lo digo bien alto. Completamente abandonados. El incendio en la zona de Páramo, en el Alto Sil, empezó el día 8 y yo estaba allí y hasta el día 14 no se vio ningún helicóptero. Es decir, ayuda aérea, cero. Y ayuda terrestre, pues los afectados eran los vecinos de Anyares, fueron los vecinos, fue el Ayuntamiento de Páramo del Sil con lo que tenía, con los medios que tenía. Soy consciente de que la alcaldesa de Páramo estuvo solicitando ayuda desde el minuto uno y aquí no vino nadie. No era prioritario, esa es la realidad, porque eso no sé si en algún medio se ha dicho, pero aquí los vecinos lo hemos vivido en directo. No era prioritario porque estaba quemando las médulas y no había medios. Y después el abandono absoluto. El día de hoy, en el canal del ayuntamiento, nuestra alcaldesa ha solicitado ayuda porque no podemos estar tantos días con incendios y con el nerviosismo a flor de piel. Es que hay gente que no duerme, hay gente que se ve afectada a sus casas, hay gente que tiene el fuego a 200 metros de su vivienda. Es que es muy triste. La situación es que afecta a una zona muy grande. Es un incendio incontrolable. Y ahora mismo, vale que en los medios se puede estar diciendo que ya está más controlado y está mejor. Sí, puede ser, pero es que por la tarde se reaviva. Y es que esta tarde, esperemos que no, pero posiblemente otra población esté afectada. Y es un sin parar. Y ya son muchos días, muchos días.
Entiendo que
la gente de verdad está muy, muy cansada.
Entiendo además que esa falta de medios también te la trasladará, por ejemplo, el familiar que tienes en primera línea luchando contra las llamas. También los propios efectivos.
Completamente.
¿No?
Sí, completamente. Vamos, es que si entrevistas a mi primo Marcos, te dirá la realidad de lo que se está viviendo. Y tengo otro primo que trabaja en la UME y exactamente lo mismo. Lo que transmiten es eso. Y aparte, lo triste es la falta de coordinación. Eso es lo triste, porque una cosa es que puedan alegar que no hay medios, pero otro problema muy serio es la falta de coordinación. ¿Sabes? La falta de coordinación. Y el problema más serio aún, y esto ya es una opinión personal, es que se está politizando demasiado. Algo tan grande y un problema tan, tan serio que va a tener repercusión por años, se está politizando mucho. Demasiado. Y ahora es momento de que todos estemos a una, y que nos ayudemos. Y es que A mí me da pena realmente ver los comentarios en la televisión, ver la crispación que hay entre unos y otros. Es de verdad muy triste cuando el problema está ahí, en los incendios.
Pues Lucía Alonso, vecina de Páramo del Sil, en la provincia de León, gracias por habernos atendido en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Yo me he quedado con lo puesto, que me ha roído toda la ropa, todo lo que tenía, todo.
Bueno, la devastación de los incendios es evidente en muchos aspectos, pero no solo se queda en las pérdidas humanas de casas, de montes o de biodiversidad, porque también hay un impacto económico que quizá no se ve tanto a primera vista, pero que luego deja, desde luego, mucha huella. Javier Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
De hecho, según la Comisión Europea, el fuego se traduce en un coste para España del 4,5% del PIB, es decir, más de 70.000 millones de euros.
Y ya no es lo que cuesta extinguir un incendio, que no es barato, va entre los 1.000 y los 10.000 euros por hectárea, para dejarlo claro, sino que los incendios también afectan muy gravemente al tejido productivo y, como nos explica Javier Fatas, que es el responsable de medio ambiente de la coordinadora de organizadoras agrícolas y ganaderas, especialmente al sector primario.
Cada año perdemos en España más de 1.500 ganaderos de extensivo, que son los que protegen esos territorios de muchas veces del fuego, hacen más fácil el poder controlarlos cuando se inician.
Sin ganado que limpie el campo, al final el riesgo de futuros incendios aumenta. Pero es que si encima el fuego arrasa con el propio ganado, muchas veces supone el fin para ese ganadero directamente, que es otra de las vertientes, ¿no?, de esto, Javier.
Eso es, y aquí pasa un poco lo mismo. Una cosa es el coste de una cabeza de ganado, que puede rondar los 1.000 euros en caso de ganado vacuno, por ejemplo, pero otro, muy diferente, es lo que se deja de producir.
Que se queme un cereal, un rastrojo, pues no hay ningún problema. El año siguiente se puede volver a sembrar en esa tierra. Incluso hablamos de pastos bajos, pues bueno, en 2-3 años se pueden recuperar, pero ya donde hablamos de paisajes de cualquier tipo de vegetación arbórea, pues ya estamos hablando de 10, 15, 20 años.
Entre 2 y 3 años en pastos y en bosques, 20 años, fíjate, en los bosques, es el tiempo que los agricultores tardan en poder volver a contar con ese terreno para las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Y les es además muy complicado sobrevivir, ¿no?, durante este tiempo, sobre todo si el incendio pues ha sido muy extenso y les es difícil también, por ejemplo, desplazarse a otra zona para poder pastorear.
En la ganadería se ve bastante claro, pero otro sector muy afectado es el de la apicultura.
La afección en las colmenas es muy fuerte porque es imposible, una vez que se inicia el fuego, el recuperar esas colmenas o trasladarlas. Sí que está habiendo, sobre todo en la zona de Castilla y León, que es una zona muy productora de miel, estamos viendo que hay muchísima gente afectada, muchísimos apicultores afectados de una manera muy importante.
Para hacernos una idea, se estima que este verano se han perdido ya cerca de 5.000 colmenas. Y si decíamos que un campo puede tardar 2 años en recuperar los pastos, las colmenas pueden tardar 8 en recuperar su nivel previo al fuego. Es bastante complicado volver a la situación previa y además a esto se suma el problema de los seguros.
Las líneas de seguro para asentamientos apícolas prácticamente no están asegurados ninguno porque no tienen unas condiciones óptimas para hacerlo, y bueno, el problema que además tienen estas explotaciones apícolas es que ahora volver a comprar esas colmenas, volver a hacerlas producir es muy difícil.
Los datos son claros. Los incendios causan una pérdida de producción de entre 13 y 21.000 millones de euros por temporada, a lo que hay que sumar el coste de la pérdida de turismo en zonas quemadas también, por ejemplo. Y con toda esta imagen, pues no queda más que hablar, ¿no?, de prevención, porque en España estamos muy por debajo de la media europea de porcentaje del Producto Interior Bruto que se destina a evitar que se produzcan estos grandes incendios.
Y como nos explica Francesc Rufas, es experto en análisis de costes y profesor del EAE Business School, estamos en el 0,4% de porcentaje de inversión, que es una décima menos que en la media europea, y estamos más de medio punto por detrás de países como Alemania.
Por cada euro que se gasta en extinción o en recuperación de zonas quemadas, se gastan menos de 25 céntimos de euro solamente en lo que son tareas de prevención.
Bueno, pues lo que queda claro es que la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente. Gracias, Javi.
A ti, Sandra.
Dos y 25 minutos y también hoy miramos a Gaza porque tras el inicio de las operaciones de Israel en la franja, la presión sobre Netanyahu continúa aumentando. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
La última en seguir cercando al primer ministro hebreo ha sido la ONU, que ha declarado oficialmente el estado de hambruna en Gaza.
El organismo ha denunciado que esta crisis humanitaria está enteramente provocada por precisamente Israel. Las cifras que maneja la ONU son de 500.000 de personas que se encuentran en esta situación. Ante esto, Netanyahu ha desmentido estas acusaciones. El primer ministro hebreo ha señalado a Hamas y ha fijado que es el grupo terrorista el que ha provocado esta situación.
Son
las mismas mentiras que se vertieron sobre el pueblo judío en la Edad Media. Quiero decir, hemos traído 2 millones de toneladas de alimentos a Gaza desde el comienzo de la guerra. Eso es una tonelada de alimentos por cada hombre, mujer y niño. Hamas ha estado robando esos alimentos y vendiendo el resto a precios desorbitados a los civiles palestinos, a los que dicen representar. Eso es lo que está causando la escasez. Desde la ONU han vuelto a insistir que es Israel el que tiene que permitir la entrada de la ayuda y que esta estaría preparada y que podría llegar hasta los 6.000 camiones.
Uh-huh. Eso sí, en las últimas horas, David, Netanyahu ha ordenado negociar una tregua.
Eso es, aunque Sandra ha vuelto a ser tajante con sus peticiones. Por un lado, la derrota total de Hamas y por otro, la liberación de todos los rehenes. Se estima que en el enclave palestino permanecen 50 rehenes, de los cuales 20 siguen con vida. Al mismo tiempo, desde más de 62.000 gazatíes han muerto por los ataques israelíes desde el comienzo del conflicto. La pelota está en el tejado del grupo terrorista, ya que el ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, ha amenazado con destruir Gaza.
Es la última hora también en Gaza. Y como cada sábado a esta hora, Mario Alcudia nos acerca su firma de hoy. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Hace justo un mes se celebraba en El Escorial, en Madrid, la quinta edición del Observatorio de lo Invisible, donde una vez más se ponía de manifiesto la gran necesidad del arte y la espiritualidad, demostrando cómo juntas funcionan perfectamente. Vivimos tiempos en los que el alma parece anestesiada. La indiferencia espiritual parece a veces no prestar combate. Y ese es quizá el mayor desafío de nuestro tiempo. El rechazo a Dios y la incapacidad de preguntarse por él. En este contexto, la belleza puede ser una vía de resurrección. No la belleza superficial que adorna, sino aquella que hiere, que incomoda, que revela, la que nace de la herida y se convierte en luz. Porque cuando algo nos conmueve, aunque sea por un instante, la indiferencia se resquebraja. La belleza auténtica no se impone, se ofrece, no entretiene, interpela. Es ese cuadro que nos deja en silencio, esa música que nos hace llorar sin saber muy bien por qué, o esa palabra que nos toca justo donde no sabíamos que dolía. Es el arte que no busca agradar, sino decir la verdad. Y la verdad, cuando se dice con belleza, tiene el poder de despertar, porque el alma humana, por muy dormida que esté, conserva una nostalgia del bien. La indiferencia, como te decía, no se combate con discursos, sino con encuentros, y la belleza, cuando es verdadera, es siempre un encuentro. Tiene el poder de tocar lo más profundo sin hacer ruido. Es como una brisa que no empuja, pero transforma, como una luz que no deslumbra, pero revela. En medio de la indiferencia, despierta preguntas, y es en ese despertar silencioso cuando el alma recuerda que está viva, que busca y que ama. Tal vez no haya camino más humano hacia Dios que el que se abre cuando algo bello nos conmueve. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y antes de llegar a las 2:30, Jesús Luis Sacristán nos acerca el santoral de hoy. ¿Qué tal, Jesús Luis?
¿Qué tal, Sandra? Hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, nacida en la capital peruana en 1586. De nombre originario le ponen Isabel. Cuando le confirma Santo Toribio de Mogrovejo, se pone el nombre de Rosa. De fe y vida sencilla, se hace terciera dominica, con una profunda vida interior y una atención en las tareas del hogar y en los necesitados. Santa Rosa de Lima muere con tan solo 31 años y es patrona de Perú.
2:30, 1:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este sábado 23 de agosto, en el que seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios. Las próximas horas se presentan determinantes y te cuento que en general la situación mejora, pero en estos momentos centrales del día, pues hay puntos en los que las altas temperaturas amenazan con reavivar los focos que se han podido estabilizar. Es el caso de la provincia de Orense, donde hoy van a llegar hasta los 35-36 grados. También va a ser fundamental para lo que pueda pasar el viento. Y lo peor nos sitúa a esta hora en la provincia de León. Virginia Barcones es la directora general de Protección Civil.
Tanto el incendio de Pontevedra como los de Ourense en Oimbra y Laroco han presentado una evolución muy favorable. La misma situación se ha presentado en los de León, de Lleres y Barniedo de la Reina y el de Zamora, el de Porto. El único que continúa avanzando es favorablemente es el de Higüeña en León, principalmente porque la orografía está dificultando el acceso de los intervinientes en el frente activo más peligroso, que es el del norte, ya que podría unirse, como les decía, con el de Fasgar.
La directora de Protección Civil, que se ha situado en primera línea junto con Pedro Sánchez en esta lucha contra los incendios y que ha comparecido hoy, como escuchabas, para actualizar la última hora de los fuegos. La vimos ayer también junto al presidente del gobierno en Asturias y es que Virginia Barcones se ha convertido en la protagonista inesperada de esta crisis y de la guerra que protagoniza el Ejecutivo Central con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Cuestión que hoy ha vuelto a afear la vicesecretaria de los Populares, que es Cuca Gamarra.
Ante la incompetencia, el sanchismo siempre responde igual, con cortinas de humo, con confrontación y con polarización, para tapar su incompetencia. Y cuando más hace falta la lealtad institucional, cuando más hace falta la cooperación entre todos, lo que pone en marcha es la absoluta deslealtad a través de la búsqueda de la mentira y de la confrontación para tapar todo esto. En definitiva, España merece otra cosa.
Por su parte, además, la directora de Protección Civil ha vuelto a decir en el día de hoy que ninguna autonomía ha pedido al Gobierno central que decrete esa emergencia nacional por los incendios. Son también palabras de Barcones en el día de hoy. Y, en definitiva, continúa aumentando el tono. Estamos ante una crisis que ha obligado a Pedro Sánchez a interrumpir, recordemos, sus vacaciones, de las que iba a disfrutar en Lanzarote hasta la próxima semana, que es cuando se inicia el nuevo curso político, por cierto. Pero 9 días después de que España empezara a arder, Sánchez comenzó a escenificar su preocupación dirigiendo los comités de coordinación y trasladándose a las zonas afectadas. Y ahora, más de 2 semanas después y 400.000 hectáreas calcinadas también después, la situación, como te digo, ha mejorado, pero no lo ha hecho por la gestión del gobierno, sino por el trabajo de los equipos de extinción y también de todos esos voluntarios. Porque la labor del Ejecutivo se ha orientado más bien a asegurar, por un lado, que dotaría de los medios necesarios a las comunidades que llevaban días pidiendo esa ayuda, pero luego, por otro lado, sin concretar nada en un momento en el que, además, cada minuto cuenta. También a negarse a aumentar esos niveles de alerta, a anunciar la puesta en marcha de una comisión interministerial para el cambio climático, que es, por cierto, un organismo que ya existe porque lo de echarle la culpa de todo al cambio climático frente a la inacción ya es una bala que lleva tiempo gastada. Y con ese gran pacto, ¿no?, de Estado, que es una cuestión que se presenta compleja cuando el fuego se usa como arma política. Son las 2:34 y a esta hora te cuento más cosas que están pasando con la ayuda de David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúan las investigaciones tras el doble atentado en Colombia, David.
Colombia continúa conmocionada tras este doble atentado, 2 explosiones que sacudieron las inmediaciones de una escuela militar de Cali y un helicóptero de la policía antidrogas ha causado el estupor en el país. De momento hay 18 muertos y 60 heridos en estos atentados y las autoridades colombianas están centrando sus últimas acciones en controlar la ofensiva contra el Estado de, como apuntan las primeras investigaciones, una escisión de las FARC.
Rusia continúa con su ofensiva en Ucrania y logra dos nuevos asentamientos en el Donetsk.
En una operación militar especial, las fuerzas rusas han logrado tomar el control de Zhrenev y de Klevanvik. Esto se ha unido a los más de 400 ataques que se han enviado contra 17 asentamientos en la región de Zaporizhia. Todo esto se produce en un momento en el que Putin sigue dando largas para reunirse con Zelensky.
12 migrantes que viajaban en una patera en Baleares continúan desaparecidos.
Las labores de búsqueda continúan a esta hora. Los migrantes se lanzaron al mar cuando la embarcación navegaba por las proximidades de la isla de La Cabrera. Los otros 12 ocupantes de la patera han podido ser rescatados por salvamento marítimo. En lo que va de año, 256 embarcaciones han llegado de forma irregular a las costas de Baleares.
Y detenidos 3 miembros de un grupo criminal por el robo de toneladas de cobre en La Rioja.
Los detenidos habían sustraído casi 3.000 metros de cableado de cobre de la red telefónica. Uno de los implicados fue arrestado en el acto, mientras que los otros dos fueron detenidos cuando pretendían huir a Bilbao. Precisamente ambos contaban con un amplio historial delictivo contra el patrimonio.
Y también a esta hora continúa la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Gonzalo Carbajo.
Y allí está nuestro enviado especial, Quique Iglesias. ¿Qué última hora tenemos, Quique?
A 137 kilómetros para el final en las calles de Novara. Ha empezado esto en Turín. Los 6 de punta no van mucho más allá porque los equipos de los sprinters no quieren dejar escapar mucho la fuga. 1.18 es la ventaja de los 6 de punta, entre los que hay 2 españoles, Joel Nicolau, gerundense del equipo Caja Rural, y el asturiano del equipo Burgos, Hugo de la Calle.
Gracias, Quique. En fútbol abre la jornada de hoy en Liga a las 5, un Celta-Mallorca, a las 7 y media el Atleti recibe al Elche sin Alex Baena, y a las 9 y media Levante-Barça en el equipo culé. La novedad es que Lewandowski ha recibido la alta médica y está en la lista de convocados de Hansi Flick. Además, acaba de salir la convocatoria del Real Madrid para el duelo de mañana ante el Oviedo. Sin novedades, siguen las bajas de larga duración. Apuntar, eso sí, la vuelta de Rüdiger tras cumplir sanción. Y en menos de media hora empieza la carrera al sprint del Gran Premio de MotoGP de Hungría. Marc Márquez sale desde la primera posición.
Gracias, Gonzalo. 2:37, seguimos contándote la última hora aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Nos situamos a esta hora en Fasgar, en la provincia de León, para conocer cómo está allí la situación. Nos escucha Rosy Fernández, que es vecina de esta localidad. Rosy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, ¿cómo está allí la situación en Fasgar?
Pues nada, hay varios focos activos todavía en distintas localidades del término municipal. Y bueno, nosotros tenemos ahí lo que es un poco por encima de la campa de Santiago, y ahora lo que preocupa es la zona de Vegapujín, que está en la Guariza metido, en una zona que se llama La Guariza, y claro, preocupa que baje para abajo y también vuelva otra vez para Fasgar. Y el tema de la campa de Santiago, parece ser que la zona de colinas está bastante controlado. Lo único que al aparecer otro foco entre Higüeña y Colinas, que supuestamente es intencionado, que ese es otro incendio, no es el de Fasgar, también está bastante controlado. Y otra zona que tenemos aquí detrás, en la zona de entre Senra y Villanueva, que también es un punto conflictivo, que están trabajando ahí los efectivos.
Claro, el miedo ahora mismo es que este incendio se una a esos nuevos focos, ¿no?
Exactamente, porque sería una cadena de que va bajando a los pueblos, pasando a diferentes municipios, y es inapagable, porque corremos también, contamos con el viento, que todos los días es una aventura nueva, y la virulencia del fuego que está teniendo, que lo que hay en el monte es pólvora, porque lógicamente el monte está asilvestrado del todo, porque no dejan cortar leña, no te dejan hacer un camino, y entonces todo eso es un combustible que en el fuego no es como hace 40 años que ibas y lo apagabas con dos escobas, porque antes se cortaba leña, se había ganado, se transitaban los caminos, pero es que ahora mismo se ha dejado, lleva 40 años el monte pues con un combustible,
puro combustible,
es una bomba.
Es. Entiendo que lo que os están trasladando las autoridades es que las próximas horas se presentan clave, ¿no, Rosy?
Sí. Sí, sí, está claro. Lo que dependemos es, ya te digo, mucho del viento, de la intensidad que tenga el viento, porque es el que hace que mueva el fuego a diferentes puntos y eso es clave. Las horas claves ahora desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que es un sinvivir, porque empieza a, luego hay muchos puntos calientes de lo que se apagó, que se vuelven a encender incluso después de 3 días. Y claro, nosotros en Fasgar al final lo que tenemos es el lado de los Edo, que llamamos aquí, que es lo único que nos queda verde, porque para arriba está todo arrasado y tenemos todo alrededor arrasado. Pero claro, las localidades vecinas corren el riesgo de que se les meta incluso en la población.
Rosy, en paralelo sí que la gente no está empezando a volver allí, a la localidad.
Sí, ya han venido varios vecinos y de hecho están haciendo pues trabajos en la medida de lo que se puede de desbroce y hacer un poco de cortafuegos en el camino, en los caminos que están habilitados, lógicamente sin correr peligro, porque pues lo que hablamos, en cualquier momento el fuego se puede volver y dar la vuelta para atrás y que no se ponga nadie en peligro. Y tenemos a gente también vigilando pues esos puntos calientes que te comentaba, en diferentes puntos, y avisan en caso de que se encienda y bueno, más que nada enfriando esas zonas calientes que tenemos.
Pues Rosy Fernández, muchísimas gracias por contarnos cómo está la situación allí en Fasgar, en la provincia de León. Ojalá que la situación se revierta pronto.
Ojalá, porque esto ya parece un infierno. Llevamos 15 días, 16 ya ni lo sé, y esto ya es demasiado para un incendio que casi fue de los que se inició, de los primeros que se inició, y junto a Anyares estamos, que es un sinvivir. Así que gracias a ti por llamarnos.
Gracias, Rosy.
Un saludo, Sandra.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Lo que eran montañas verdes y sombras frescas para muchas personas, hoy son paisajes negros. Y entre ellas también para los peregrinos. Y es que los incendios han afectado de lleno, fíjate, al Camino de Santiago, con albergues cancelados, la obligación de llevar mascarilla y daños en numerosos tramos. Pero ya se han levantado las restricciones para los peregrinos, que, como indica un informe de la Xunta de Galicia, ya pueden volver a caminar. Y además, de forma segura, que es lo importante. Victoria Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Sí, con Protección Civil ha levantado las restricciones de los 75 kilómetros entre Astorga y Ponferrada, que hasta ahora estaban cerrados. Algo que no pasaba, fíjate, Sandra, desde la pandemia, que fue la primera vez que el Camino de Santiago se cerraba en su historia.
Uh-huh. Ahora se han abierto estas etapas que estaban cerradas y que eran parte de ese camino francés, ¿no,
sí,
Victoria?
Uh-huh. De hecho, muchos las describen pues como las más bonitas del Camino francés, con esa cruz de ferro que marca el punto más alto y que han sido las zonas más afectadas por los incendios. Bueno, pues ya pueden volver a recorrerse de nuevo, aunque el paisaje no sea el mismo.
Voy haciendo el Camino de Santiago corriendo desde Orense y mirar lo que me acabo de encontrar.
Está todo arrasado por las llamas. Yo vengo corriendo desde allí.
Bueno, ella es María y nos enseña un páramo totalmente negro, donde esperaba encontrar mucho verde en ese tramo justo del Camino francés.
El fuego ha dañado todo, ¿no? La señalización, las barandillas, las flechas amarillas que están tapadas también por el humo, Victoria.
Sí, así nos lo ha contado Mónica Pérez aquí en COPE, que es gerente de un albergue en Larouco, en Orense, uno de los grandes focos de los incendios.
Pues de momento la situación está controlada, por aquí ya no hay peligro ni nada, bueno, tampoco queda mucho que quemar, la verdad, porque aquí ha ardido casi todo. Es horrible, esto es devastador, de ver árboles, a ver todo negro, negro, pero todo horrible, horrible.
Y la cara positiva que, como siempre, sale a relucir en momentos tan duros es esa solidaridad. Y aquí tenemos otra muestra de ello, porque muchos de los peregrinos que pasaban por allí también les han ayudado a, bueno, a tratar de paliar la situación, y otros, sin embargo, bueno, pues también han tenido que desviar sus rutas durante estos días.
Por suerte nosotros no sabemos que el día antes sí que los desviaron y hicieron más kilómetros, pero nosotros ya no pillamos nada.
No, nada.
Ahora, la última etapa sí que pasamos por un sitio que sí que había, se había quemado, pero no había nada de fuego, ya estaba...
Viniendo con el coche, sí. Sí que hemos cogido un desvío.
Sí, porque llegamos con el coche a Sarria.
Hemos tenido problemas para llegar hasta
Badiona. Bueno, Victoria, y la pregunta que nos hacemos también, ¿los peregrinos tienen que llevar mascarilla?
Bueno, no es obligatorio como tal, pero sí que es aconsejable, porque aunque todas las rutas son seguras y transitables, como indica la Xunta, pues el aire sigue todavía contaminado por el humo. Y Zascun es la responsable del albergue para peregrinos en Puebla de Sanabria, en Zamora, y nos hablaba precisamente de esto y también de otras consecuencias de los incendios.
Lo que estamos sufriendo es el humo por las tardes. Cada día ves a más gente pues con mascarilla por la tarde, porque si es verdad, pues empiezan a picar los ojos y la garganta. Nosotros esta semana la teníamos llena toda la semana y lógicamente han sido pues cancelaciones y llamar todo el mundo preocupado, pues estar llenos a nada. De repente como si fuera en invierno. Pues.
Y un papel fundamental estos días, Sandra, lo han tenido también las parroquias, porque bueno, muchas siguen sellando esas compostelas, pero también han acogido evacuados y han coordinado ayuda con vecinos y con voluntarios que han luchado contra las llamas.
Bueno, en COPE seguimos recogiendo todos esos testimonios y entre ellos también está el del sacerdote Paco Castro, que es el párroco de Ocebo y está recibiendo a los peregrinos que han decidido seguir su camino y que llegan de todas esas zonas quemadas.
Acabo de estar ahora mismo con una peregrina italiana y sí me decía evidentemente el contraste entre la zona donde ha habido los incendios, que todavía se percibía un poquito de olor a incendio. Sin embargo, al llegar aquí, como está despejado, estamos en lo alto de la montaña, tenemos además muchísimo arbolado autóctono, y ella me decía que era como llegar al paraíso. Es un poco el contraste de lo que sucedió estos días.
Bueno, como decimos, las autoridades insisten en que el camino es seguro, pero que hay que caminar también con cuidado, porque además, aunque los fuegos están ya controlados en muchos casos, también quedan pequeños focos activos en Orense, sobre todo.
Sí, podemos recordar que bueno, desde esta semana ya es posible también viajar a Galicia o desde Galicia en tren, que va siempre lleno de peregrinos, y como decías, pues ya se puede transitar el Camino de Santiago de forma segura.
Nos vamos a trasladar hasta una de las zonas más afectadas por estos incendios. En su caso han tenido algo más de suerte. Nos lo va a contar su alcalde, que es Felipe Lubián, alcalde precisamente de Lubián, en la provincia de Zamora. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí en el municipio de Lubián está igual que hace un mes, que bueno, nos ha rodeado por el norte, por el este y por el oeste, pero ha respetado este municipio, porque también han trabajado mucho las brigadas y todos los aviones y los helicópteros para evitar que pasara de Galicia a Castilla y León por aquí, por el Alto Lacanda. Luego pasó por Porto, hacia Sanabria. 65 personas de Porto vivieron, no es que estuvieran confinados, es que los sacaron de allí y los hemos tenido en Lubián. Y los hemos atendido maravillosamente y ellos se comportaron a sí mismos maravillosamente también.
Gracias, como bien usted apuntaba, a la labor de todos los dispositivos de extinción que han impedido que las llamas lleguen hasta vosotros, sin duda. Sin embargo, entiendo que para usted ver la fotografía en toda esa comarca de Sanabria completamente devastada sí que ha tenido que ser duro.
Pues muy duro porque... El lago de Sanabria, pues es algo muy significativo para la comarca, ¿no? Es el lago glaciar más grande de España y con mucho turismo. Y ese turismo ahora, al evacuar los pueblos del entorno, pues evacuaron también al turismo. Y desgraciadamente eso ha sido un golpe terrible pues para toda la hostelería, porque no creo que regresen. No creo que regresen ahora. A pesar de que en el entorno del lago tampoco ha ardido, han ardido algunos lugares en la alta montaña, pero allí pues todo el bosque que rodea el lago también está intacto. Y me gustaría hacer un llamamiento, aunque yo no sea hostelero, para que disfruten, para que sigan disfrutando de Sanabria una vez que esto haya terminado.
Felipe, por esta zona pasan muchas personas peregrinando para el Camino de Santiago. No sé si habéis notado esta semana pues un descenso de peregrinos, no sé qué cuentan, si han cancelado sus rutas, si han pasado miedo.
Algo de ello ha habido, porque estaban pasando muchos peregrinos en la primavera y en lo que iba de verano, y han descendido ahora. Y hemos tenido que poner un cartel por instrucciones desde la Gudiña, en donde está el siguiente albergue al nuestro. La Gudiña ya es de la provincia de Orense, muy afectado ese municipio por el fuego. Fue donde se inició uno de ellos, en el ayuntamiento de la mezquita que está antes, pero luego ardió la Gudiña, no sé cuántas veces ha ardido, lo apagaban y al día siguiente volvía a arder. Se cortó la nacional, se cortó la autovía que pasa por Lubián y pasa por allí también, varias veces. Y, en fin, ha sido un desastre. Al otro lado de la portilla de la Canda, que es la separación entre Galicia y Castilla y León, allí ha sido realmente un verdadero desastre. Entonces, pues recibimos un bando para que lo pusiéramos, que no entraran en Galicia, que se quedaran aquí. Y lo pusimos en los bares y lo pusimos en el albergue. Y yo, aquel día que lo puse, vi que había tres peregrinos, pero los vi pasar, es decir, que no hicieron caso, ellos continuaron. Y es verdaderamente un peligro, porque si van por el camino auténtico, que va por el medio de la naturaleza, por el medio del bosque, y se meten en un fuego, pues eso sería verdaderamente muy peligroso.
Pues nos alegramos de que allí, en Lubián, en la provincia de Zamora, la situación no haya ido a más, como en otros puntos de alrededor. Felipe Lubián, su alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Victoria, gracias.
Gracias a ti, Sandra.
Bueno, en líneas generales, como te estamos contando, la situación ha mejorado. La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad en varios puntos del noroeste está favoreciendo esta evolución favorable de los incendios. Sin embargo, seguimos pendientes de varios de ellos. David Casado, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, lo primero, debemos recordar que estamos en el peor verano de las dos últimas décadas. Solo este 2025 ya han ardido más de 400.000 hectáreas.
Hay que remontarse a 1994 para encontrar tantas hectáreas quemadas. Ese año ardieron más de 437.000. Es mucho terreno calcinado, y para que te hagas una idea, para que te hagas también una idea en casa, más de 6 de cada 10 hectáreas calcinadas ahora mismo en toda la Unión Europea corresponden a nuestro país.
Vamos a continuar analizando este mapa para conocer la última hora de los incendios, y lo que más preocupa ahora mismo nos lleva a Castilla y León.
Eso es, en concreto a León. La situación es favorable, pero continúan las labores de extinción, principalmente en Igüeña. Sin embargo, 6 pedanías de Peranzanes, en la comarca del Bierzo, ha tenido que ser desalojadas. Esto se ha sumado a las más de 800 personas que permanecen evacuadas de 14 pueblos de la región. Lucía Alonso es vecina de Páramo de Sil.
Y se fue propagando hacia el pueblo de Anyares. Y a partir de ahí pues empezó la locura. Y ha afectado a toda la zona. Lo que son sus pedanías, fue ayer que se volvió a reiniciar por la tarde el fuego. Y bueno, pues están con labores de extinción. Nunca en la vida habíamos visto un incendio de esta magnitud. Nunca en la vida. Ni mis tíos, que van a hacer 90 años, ni nadie, ninguna persona del pueblo mayor ha vivido lo que estamos viviendo ahora mismo.
Además, David, en Galicia también seguimos pendientes. Hay ahora mismo 5 fuegos activos.
En Pontevedra se ha desactivado la situación 2 de emergencia, y la peor parte está en Ourense, donde los fuegos han arrasado más de 78.000 hectáreas. El de Sandrecha sigue evolucionando favorablemente y ahora mismo se encuentra estabilizado. Uh-huh.
También tenemos que mirar al Principado de Asturias, donde allí los incendios también evolucionan favorablemente, y tenemos en este territorio, David, otros 5 fuegos que permanecen activos.
Eso es. Aunque, como decías, evoluciona favorablemente, sin embargo, la subida de los termómetros y los cambios del viento están dificultando las labores de extinción, especialmente en incendios como el de Somiedo o de Gaña.
Y las buenas noticias nos llegan desde Extremadura, ¿no? Hay una situación de cierta tranquilidad en estos momentos.
Eso es, el incendio de Jarilla ya se encuentra estabilizado y en fase de extinción. Ahora mismo las labores se están centrando en los puntos calientes y en su posible reactivación. De momento se han quemado 45.000 hectáreas y la investigación se centra ahora mismo, Sandra, en dirimir las causas que lo han provocado.
Es la última hora de la situación de los incendios en España. Vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona en las próximas horas ante esta bajada de las temperaturas. Será antes de 2030 cuando podamos empezar a medir el impacto real de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Pero eso no significa que hoy haya dos materias como son la tecnología y el trabajo que tengamos claras que van por caminos diferentes. Sí que estamos entrando, eso sí, en una recta final que va a decidir el papel que va a ocupar el desarrollo tecnológico en el futuro del mercado laboral español. Pero la previsión, fíjate, es que 2 millones de puestos de trabajo desaparezcan o se transformen antes de 2030, precisamente por su llegada, por la de la inteligencia artificial.
Pues sí, tengo miedo porque la verdad que de aquí a unos años, francamente, podrían suplirme en todo lo que hago.
Tengo un poco de miedo, pero bueno, ya es un poco resignación porque doy por hecho que va a pasar.
Yo como psicóloga sí que creo que con más avances en la inteligencia artificial habría muchas áreas de mi trabajo que podría perfectamente hacerlas, como tema de diagnóstico, de evaluación.
De hecho, Fernando Díez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
A más de la mitad de los españoles les da miedo perder su puesto de trabajo por la inteligencia artificial.
Son casi 6 de cada 10 los que tienen esa incertidumbre. Y de esos 6, 3 afirman sentirse muy preocupados. Aunque los que más dudas tienen son quienes creen que la automatización de tareas podría hacerles menos imprescindibles de cara a sus empleadores. Y es que, según varios estudios, la automatización apunta a una caída del 20% de la demanda, por ejemplo, de personal administrativo en los próximos 5 años. Y hasta un 30% si hablamos de trabajos físicos en industrias como la alimentaria, la construcción o la manufactura. Juan Carlos Sánchez es consultor laboral especializado en tecnología.
Son profesiones que inevitablemente se van a tener que apoyar en la IA, porque la tecnología está ahí y van a tener que utilizarla, pero que tendrán que utilizarla como una tecnología de apoyo donde la inteligencia la ponga el diseñador y que eso tendrán que conseguir que les permita tener mayores niveles de productividad.
¿Y qué hay del peso de la capacidad humana frente a la importancia del manejo de todas estas nuevas herramientas?
Los que quieran sobrevivir en este tipo de profesiones o en otras tendrán que manejarse bien con las herramientas de IA. Pero yo creo que la parte humana por lo menos seguirá pesando un 60-70%. También será cada vez más exigente y las capacidades digitales pues que pesen un 30-40%.
Las habilidades tecnológicas y la adaptabilidad a los cambios son las capacidades más demandadas por los empleos del futuro.
Casi un 30% de los empleados en España, de hecho, afirman que la empresa en la que trabajan no utiliza la inteligencia artificial de forma habitual. Y fíjate que 1 de cada 4 asegura que directamente en su compañía se ignora por completo. Por otro lado, únicamente 2 de cada 10 profesionales sí que admiten estar acostumbrados a ella y usarla a menudo en su puesto de trabajo. Claro, la pregunta es, ¿deberíamos empezar a familiarizarnos más con estas nuevas tecnologías?
Si tu profesión se va a ver beneficiada por la IA, tendrás que usarla, porque si no te quedarás atrás. Si tu profesión, la IA, no impacta, pues bueno, pues no pasa nada, porque no la utilices, ¿no?
De momento se calcula que cerca del 10% de los empleos en España se van a ver afectados, en este caso negativamente, es decir, trabajos o profesiones que están en riesgo de desaparecer por la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral.
Pero,
Fernando,
¿está todo perdido? Bueno, no hay que pulsar aún el botón de alarma. Lo cierto es que estamos a tiempo de adaptarnos a los cambios que provoque la inteligencia artificial y que, por cierto, al fin y al cabo no es el primer factor que cambia la situación para millones de profesionales.
Hay una frase muy, muy habitual en el mundo de la IA ahora mismo, y es que no te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar a alguien que la maneje mejor que tú, ¿no? Y efectivamente, los que quieran sobrevivir en este tipo de profesiones o en otras tendrán que manejarse bien con las herramientas de, ya lo estamos viendo, vamos, con las herramientas de IA, aunque sea un nivel puro de usuario, ¿no?
Y es que esa ha sido siempre una de las grandes incógnitas. ¿Seré reemplazado? Aprender a utilizar las nuevas tecnologías puede ser una de las diferencias que marque el futuro de muchos profesionales. Y yendo un poquito más allá, cerca de un 40% de los españoles en este momento prefieren no dedicar tiempo fuera de su jornada laboral a formarse en inteligencia artificial. Algunos porque no están seguros de que vayan a aprender. El caso es que, y esto es una buena noticia, alcanzar un nivel básico o medio incluso de conocimiento sobre la inteligencia artificial es, según los expertos, un reto que se puede conseguir.
Es más, la resistencia psicológica a todo este tema, por el miedo a la pérdida del empleo, por la idea esta de que la máquina nunca puede proporcionar algo que tenga calidad netamente humana, etcétera, es más un problema de resistencia psicológica que de complejidad de aprendizaje. Es mucho más fácil aprender a manejar un modelo de IA generativo de texto que trabajar bien en un Excel.
Bueno, ese es el mensaje, ¿no?, con el que nos tenemos que quedar, que con un poquito de esfuerzo se puede aprender mucho sobre inteligencia artificial, que es una herramienta que sin duda va a tener bastante que decir en el mundo laboral de aquí a muy